seguimos, disculpad el retraso, pero esto de que nos pille la hora de la siesta ahora tenía un poco cenutrios. No hemos conseguido cargar las cosas bien. Pues seguimos con la ponencia que teníamos para hacer un programa para el final de la mañana, que es la situación en Castilla y León. Presento a, diciendo, la va a dar Vicente Rodríguez, que es el jefe de servicio de defensa de medio natural de la Dirección General de Medio Natural, de la Consejería Medio Ambiente de Castilla y León, Fomento y Medio Ambiente, o sea, el máximo responsable de los aspectos fitosanitarios dentro de la Consejería de Medio Ambiente y encargado en este momento sería de estos, de la coordinación y de la planificación de los temas de control de avispilla. Os dejo con él.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecer a la organización la invitación y no sabemos si se nos ha metido un Dryocosmus o un Torinus en el sistema que se ha quedado bloqueado un rato. Como son los dos tan pequeños, cuesta trabajo saber cuál de los dos fue. Bueno, antes de nada, pues presentarme. Como decía Ángel, vamos a hacer un cambio de tercio muy importante. Hasta ahora hemos tenido una mañana de investigadores que nos han explicado sus experiencias en la investigación. Algunos a eso nos hemos dedicado hace años. Ahora nos toca el duro mundo de la administración, que es bastante más duro, bastante más gris y con bastante más papeles. A veces con bastante más trabajo, pero bastante menos lucido, porque los informes se venden poco, no se publican. Pero bueno, cada uno elige lo que le toca y está bien. Entonces, como os decía Ángel, yo soy el jefe del Servicio de Defensa del Medio Natural, estamos en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. En Castilla y León la sanidad agrícola y forestal se lleva en consejerías distintas. Y dentro del Servicio de Defensa gestionamos tanto lo que es la sanidad forestal como los incendios forestales, como la gestión de la propiedad de tanto de los montes de UPE como de las vías pecuarias. Es decir, unas cuantas cositas para no estar aburridos. Y vamos a tratar de ver pues cuáles las actuaciones que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha hecho pues desde que en 2006 salió la decisión UE referida a la avispilla del castaño para tratar de controlar su expansión, aunque veremos también lo que ha pasado ahora con la normativa. En principio vamos a hablar, pues este sería el guión de lo que vamos a hablar, un poco de las prospecciones que se han hecho históricamente en Castilla y León y lo que estamos haciendo ahora para tratar de determinar cómo está la situación de la plaga. Otra de las diferencias que hay hasta ahora es que todos los intervinientes que han estado ahora están en zonas donde sí han encontrado avispilla. En Castilla y León solo hemos tenido una interceptación en 2012 y no encontramos la avispilla actualmente, aunque tenemos claro que estamos rodeados. ¿Cuál es la situación de la planta actualmente, de la plaga actualmente? Nuestro trabajo dentro del Grupo Nacional de Castaño, que como está también el Gran del Ministerio, lo pasaremos muy por encima. Y pues un poco las actuaciones e información que entendemos que se puede hacer actualmente. Como sabéis, la decisión 464 del 2006, pues eso, declara la avispilla, el Dryocosmus curifilos, como un organismo a combatir por su extensión y pide a los Estados miembros que tomen medidas para controlar su dispersión, su propagación y, en caso de aparecer, declarar zonas demarcadas para intentar su erradicación. En la anterior directiva del 2000 no estaba en ninguno de los dos anexos el Dryocosmus. Por lo tanto, nosotros no hacíamos nada respecto al Dryocosmus. Las prospecciones realizadas históricamente en Castilla y León, que son esta parte que nos toca hacer la Administración, que nadie ve, de las publicaciones son, pues desde el año 2006 que se publicó, todos los años se hacen inspecciones anuales en todas nuestras masas de castaño. En esos años trabajábamos muchísimo con el chancro y esas ambas inspecciones se hacían paralelamente. La gente que hacía el tema del castaño hacía también el tema del Dryocosmus. Las inspecciones oficiales que se hacen todos los años en los viveros, que depende de las, solamente es uno, en algunos casos dos, en todos los viveros que produzcan planta forestal, que tampoco nunca se detectaron síntomas, salvo unas interceptaciones que comentaremos en el 2012 de planta procedente de Cataluña. Las inspecciones que hacemos todos los años en las redes de daños de Castilla y León, en la cual se analiza no solo Dryocosmus, sino todos los organismos de cuarentena, pues para tratar de ver si aparecen en nuestro territorio. Tampoco nunca se detectaron síntomas. Y finalmente, en los últimos años, hemos bajado nuestro trabajo dentro del chancro por diversas razones y a partir de las interceptaciones del 2012, pues ese primer año hicimos una prospección amplia en el territorio, pero sin un diseño, pues y al final nos quedaba la enorme duda de si al hacer esas prospecciones se había prospectado todo el territorio, unas zonas se prospectaban tres veces y a otras no había ido nadie. Con lo cual, pues como tenemos mapificado las superficies de castaño de Castilla y León, se desarrolló, como hacemos con otros elementos de cuarentena, una malla 2x2, en la cual se va todos los años a comprobar si existe o no castaño, y de paso, pues en los transectos, de entre un punto y otro, en total en Castilla y León más o menos tenemos unas 24.000 hectáreas de castaño, y la malla 2x2 comprende 178 puntos, que como os digo se ha hecho en 2013 y 2014. El castaño en Castilla y León está repartido más o menos como veis aquí, la escala evidentemente es la que es. Tenemos la zona del Bierzo donde ahora estamos, donde se concentra pues más o menos casi el 60% de las masas de castaño, de la superficie de castaño de la comunidad. La zona de Sanabria, que sería la provincia de Zamora, donde tenemos pues poco más del 30%. Y las zonas de Ávila y Salamanca, en el sur, donde los castaños tienen ya mucha menos relevancia, pero existe, está representado pues en bastantes de nuestras masas, aunque como especie ya bastante secundaria. Como os decía, la publicación en 2006 de la decisión 464 hizo que lo tuviéramos en cuenta. Nosotros hasta ese momento sí estábamos trabajando intensamente con el chancro y con la inoculación de cepas hipovirulentas, y se empezó a superponer las dos cosas. Para que os deis una idea, entre el año 2003 y el 2011 se realizaron 966 parcelas de castaño, en las cuales las tenéis ahí marcadas con los puntos lilas. Evidentemente, si aumentáramos la escala, los puntos se multiplican por mucho, ¿no? A lo largo de esos años se estuvieron tomando muestras, para que os hagáis la idea, en 2.749 muestras. Es decir, se tomaron muestras en 2.750 castaños, que a la vez que se prospectaba eso, se prospectaba la presencia de la avispilla o no, sin detectarla nunca. Se dio lugar un montón de análisis. Se inocularon después más de 5.000 castaños, en los cuales a la vez que se hacía eso se comprobaba la presencia o ausencia de avispilla del castaño. Es decir, durante la etapa anterior, sinceramente hasta el 2011, el río Cosmos era un organismo de cuarentena, pero lo veíamos tan lejos que, bueno, parecía que no iba a llegar, aunque en todos nuestros trabajos lo incorporamos desde el principio, se analizó desde el principio y, bueno, pues nunca lo habíamos encontrado. A partir del 2012, después lo comentaremos, las interceptaciones, nos llegó una comunicación, se hicieron las interceptaciones que citaremos después y decidimos que no podíamos seguir así. Entonces, en el año 2012, prácticamente ya no hacíamos inoculaciones de cepas hipervirulentas de castaño por diversas razones y se hizo una prospección, se pidió a todo nuestro personal de campo, a nuestros agentes, Castilla y León, para que os hagáis una idea, hay unos 950 agentes forestales repartidos por las distintas comarcas, pues se les pidió un informe. Los informes que llegaron, fundamentalmente de las cuatro provincias que tienen castaño, León, Zamora, Salamanca y Ávila, en menor medida de Burgos, fueron informes muy dispares, con datos muy dispersos, que no nos ofrecía una garantía pues de que la gente estuviera prospectando bien el territorio. Sí nos reveló alguna cosa, como por ejemplo ahora veis todos los municipios coloreados o comarcas coloreadas, perdón, donde los agentes sí prospectaron algún castaño. Y por ejemplo en Burgos hay mucha superficie donde prospectaron algún castaño que no los teníamos mapificados. Son castaños que aparecen muy aislados. Sí, perdón. Bueno, esta malla, como os decía, tiene 178 puntos, se ha prospectado en 2013, en 2014 hasta la fecha ya se han recibido 158 de las fichas y en ningún caso se ha detectado la presencia de la avispilla del castaño. Otra de las cosas que hacemos es la inspección anual de viveros. Normalmente vamos a todos uno, en algunos casos tenemos que ir a dos veces al año por motivo de otros organismos de cuarentena. En total en Castilla y León venimos a inspeccionar viveros con planta forestal entre 130 y 150, es decir, investigamos los que estén en el registro y los que conozcamos, los viveros que no estén inscritos en ningún sitio, pues difícilmente. De esos 130 a 150 viveros, como veis ahí por los datos, entre 22 y 29, esos años que se fue, tenían planta de castaño y en ningún caso aparecieron síntomas de avispilla, excepto en el 2012, que no fue con motivo de la inspección del vivero, sino por el aviso que se recibió de que había llegado planta procedente de Gerona a un vivero de Segovia, que se destruyó, después se pidieron los datos, lo comentaremos más adelante. Y en ninguna otra de las inspecciones se detectó ningún síntoma de avispilla. ¿Cuál es la situación actual? Evidentemente lo hemos visto a lo largo de las presentaciones de ahora, desde que salió la decisión de 2006, la progresión de la avispilla ha sido brutal. Estos son los datos que yo he recopilado. Portugal todavía dudábamos si había llegado o no, ya nos han confirmado hoy que sí, no lo habíamos visto en una confirmación oficial, aunque teníamos noticias suficientes de que sí. En España, bueno, la EPO nos decía hace poco que esta era la distribución. En España la situación también ha sido como vertiginosa, ¿no? Tras la detección, nosotros creemos que el primer dato que nos llegó así en 2012 de Cataluña, pues apareció interceptaciones ese año en Castilla y León y Andalucía, después en Cantabria en 2013, Andalucía parece que ser que este año, Galicia parece ser que este año en tres provincias, Asturias y País Vasco yo creo que también ha aparecido, aunque no conozco comunicaciones oficiales, es decir, pues el territorio de Castilla y León está más o menos rodeado. La realidad es que con estos datos lo que vemos es que hasta ahora en España la avispilla ha entrado en muchas de las comunidades, evidentemente va a acabar entrando en el resto, pero afortunadamente, y pues una forma de decirlo quizá metafórica, todavía no ha entrado en las zonas donde el castaño tiene una verdadera importancia económica. La importancia económica del castaño hoy día está sobre todo en la castaña, quizá con la única exclusión de Málaga, donde sí afecta una superficie importante de cultivo, pero por los datos que nosotros hemos recibido no está afectando todavía a la zona de producción de castaña. No lo sé porque yo no estoy en Málaga. Evidentemente, los datos que diga de Castilla y León es lo que entiendo que es la realidad, lo otro lo que hemos leído de la prensa o de comunicaciones oficiales, etcétera. Nosotros, como decía, en Castilla y León solo nos hemos encontrado en una ocasión con la avispilla y ha sido en el 2012. En julio del 2012, concretamente, desde la Consejería de Agricultura, nos comunican que en un vivero de Segovia habían aparecido plantas de Gerona, que lo había comunicado Gerona, que habían llegado plantas con avispilla. A los tres días se fue allí, se confirmó que era avispilla, se eliminaron las plantas, quemándolas, y se trató de localizar los pies vendidos, aunque no se lograron localizar todos. Ese mismo mes pedimos vía Almagrama, los datos de los viveros y las partidas de planta que habían salido de Cataluña, tanto de Barcelona como de Gerona, nos llegan en septiembre. Al final habían venido 7 partidas, repartidas entre 3 Garden Center de Burgos, 3 de Segovia y 1 de León. Se acudió a todas, se inmovilizó toda la planta inicialmente, se analizó y se destruyó toda la planta quemándola, fuera la que llegó en esos momentos de Gerona o la que tenían en existencia los viveros. Sí es importante destacar que toda la planta viajaba con pasaporte fitosanitario en regla, toda. Y desde luego en algunos casos las agallas no eran visibles, eran muy visibles. Lo que se hizo en todos los casos fue lo mismo. Cuando llegar al vivero, ver la planta que tenían allí. Desgraciadamente los viveros particulares o los garden cuando venden la planta a Pepe López, ni está anotado que es Pepe López ni nada de nada, con lo cual pues hubo algunos árboles que no fuimos capaces de encontrar. Afortunadamente son en zonas que no hay castaños, sobre todo de Segovia, con lo cual pues bueno, no sabemos qué será el futuro de esos castaños, pero no nos preocupa mayormente. Nos hubiera preocupado que esas plantas se hubieran vendido pues en León o en Zamora o pues un sitio así. En Segovia no existe apenas castaño y el clima pues tampoco es el más favorable para el castaño. También se inspeccionaron todo el resto de la planta de castaños que tenía, como os decía antes. Todo el material se eliminó, se hicieron las correspondientes resoluciones, todo el material se quemó, se confirmaron las muestras, aunque son muy evidentes la confirmación, pero al ser la primera detección se envió al Laboratorio Nacional de Referencia, se envió el informe correspondiente al Almagrama, se ha hecho un seguimiento los años siguientes de esos viveros y del entorno y no se ha vuelto a encontrar nada de avispilla. En total, como veis ahí los datos, era una cantidad de plantas muy pequeñas. En Segovia, entre los tres viveros, se habían llegado 27 plantas, a León 2 plantas y en Burgos, entre 3 viveros, 18 plantas. Este es el estado que presentaba algunas de las plantas que enviamos al Laboratorio Nacional de Referencia, de las que se encontraron en Segovia, muy visiblemente dañadas. Esta es otra de las plantas, creo que esta era la de León, precisamente, era en León Capital. En total, de los 47 ejemplares recibidos, se localizaron 26 y se destruyeron, 8 de los cuales tenían avispilla, tenían a Vispilla una de las plantas, uno de los viveros de Segovia, las dos plantas del vivero de León y uno de Burgos, pero eran agallas viejas, ya no parecía que hubiera avispilla en ese momento. Eran agallas que ya estaban secas y no se notaba ninguna agalla reciente. En total se destruyeron esas plantas, esas 26, más todas las otras que tenían, que eran 14, en los viveros que existían ahí. La situación actual de la avispilla, con esto, nosotros cuando pasó esto, pues nos empezamos a plantear qué hacer. Evidentemente, declarar una zona protegida no nos parecía que era una buena solución, pues porque nos iba a dar un montón de trabajo y evidentemente, tal como es el comercio hoy día, creemos que no va a valer de mucho. Quizá un poco la experiencia exista con el fuego bacteriano. Pero un poco también la decisión de hacer unos inventarios bien hechos, meticulosos, con acta de todas las parcelas, con sus coordenadas, surgió un poco en ese sentido. Como por el medio se nos cruzó la decisión de septiembre del 2014 que deroga la decisión del 2006, pues bueno, pues la cosa se quedó así, pero bueno, nosotros seguiremos en la labor de buscar y de tratar de localizar la plaga. Por otro lado, a partir de estos hechos, a través del Ministerio se constituyó un grupo de trabajo nacional donde estamos casi todas las comunidades implicadas con problemas con la avispilla del castaño, porque tengamos castaño en nuestro territorio, con un grupo de expertos técnicos para abordar la situación y tratar de elaborar un plan nacional de contingencia y control biológico de la avispilla del castaño. De ese plan existe un borrador, que también ahora con la publicación de la directiva de la decisión del septiembre, pues alguna cosa cambia y todavía está en fase de análisis. Evidentemente, una de las conclusiones que llegó el grupo de trabajo es que de las distintas medidas que hay, pues los tratamientos químicos no son eficaces, los tratamientos selvícolas o culturales tienen una eficacia absolutamente limitada a plantas de vivero, pequeña planta aislada, pero en el momento que haya un poco de árboles grandes, abiertamente no tiene mucho sentido, salvo para quizá dilatar un poco la extensión de la plaga. Es decir, no existen muchas medidas aparte de la introducción del parasitoide Torinus sinensis, que es el único que existe hasta ahora. Pero evidentemente el parasitoide es un organismo exótico que requiere una autorización para su importación y suelta. Y, pues de momento, se está analizando la situación a hacer. Evidentemente, no todas las comunidades estamos en la misma situación. Comunidades donde el castaño no tiene una importancia económica fundamental, con lo cual, pues en principio, aunque tengan hoy día la avispilla, pues no les preocupa demasiado. Otras donde sí lo tiene, como podría ser Extremadura o Castilla y León, Galicia, Andalucía, unos ya han encontrado la avispilla, otros no. Y bueno, pues estamos viendo en conjunto cómo tratar de abordar el problema. Evidentemente, hay un problema importante para la suelta de la avispilla, por lo que vemos, y es que antes de pensar en soltar la avispilla, suponiendo que se produzca la autorización, pues tenemos que tener una infección alta. Si no tenemos una infección apreciable, ¿para qué soltamos la avispilla? Si no tiene a qué parasitar, con lo cual estaríamos trabajando en balde. Hacer estudios de otros tipos de parasitoides sin tenerlo, ¿cómo? En laboratorio. Es decir, la situación no es sencilla. Por otro lado, pues una vez que el tema esté, pues habrá que sincronizar la suelta para que la avispilla y el parasitoide coincidan en sus periodos biológicos, pero bueno. Y otro problema importante es el tiempo que tarda el parasitoide, por las experiencias que hemos visto y hemos oído esta mañana, en controlar la plaga, lo cual hace que haya unos años en que el daño es difícil de corregir. Viendo todo esto, la situación no es demasiado halagüeña, pero bueno, evidentemente yo creo que en el grupo de trabajo tenemos claro un tema, y es que de momento vamos a tratar de evitar que la avispilla se siga extendiendo. ¿Se va a seguir extendiendo? Evidentemente sí, pero se puede extender de dos formas, su dispersión natural, que es lenta, o su dispersión a través de una partida de planta que llega pues de un extremo a otro de del país o de otro país. Y ese es el que tenemos que claramente evitar. Es decir, tenemos que evitar que entre planta procedente de sitios no conocidos. Mientras, ¿qué podemos conseguir? Pues bueno, que se siga avanzando en la investigación, el conocimiento de la especie y poder tratar de tener más información para actuar. Por lo tanto, tenemos que evitar que en las zonas como es esta, donde no se ha encontrado, entre material vegetal que pueda venir contaminado. Para ello es importante informar a todo el sector, a los viveristas, los productores, los ayuntamientos, la población, las acciones forestales, etcétera, etcétera, para que sean conscientes del riesgo. La planta podrá ser muy bonita, la que venden por internet o la que traen de la comunidad de no sé dónde, que le viene injertada, pero ojo, tiene un riesgo alto y ese riesgo no lo debemos de correr. Por otro lado, hay que seguir realizando las prospecciones. Hay que conocer cómo está la extensión de la plaga, es decir, tendremos que seguir investigando en viveros, en masas naturales, en jardines, etcétera, etcétera, y en la medida de lo posible, siempre que se produzca una interceptación, ser tajante, eliminar el material. Yo creo que si todo el mundo hubiera eliminado el material tan pronto lo encuentra, probablemente la extensión de la plaga no sería tan rápida. A nosotros nos consta que hay sitios donde no se ha eliminado material contaminado que puede ser eliminado, ¿eh? Cuando te encuentras la infección en el campo, el problema es grande. Pero cuando tienes un vivero, pues es cuestión de eliminarlo. En Castilla y León hemos tenido fusarium este año en el vivero central y hemos eliminado 600.000 plantas. ¿Por qué? Porque creemos que es lo que se debe de hacer. Por otro lado, en Castilla y León, ¿qué hemos estado haciendo a lo largo de estos años? Pues ya desde el 2006 se sacó una ficha técnica que tenéis ahí para tratar de informar, como de todos los organismos de cuarentena, de la situación de la plaga. Esta ficha técnica se le ha dado toda la difusión posible. Tras la detección del 2012 y la situación actual, pues hemos elaborado un cartel informativo, que es el que tenéis ahí, para tratar de distribuir a toda la población. Los carteles se han elaborado, se han dirigido a todos nuestros servicios territoriales, a todas nuestras oficinas comarcales, para que los repartan entre ayuntamientos, viveros, propietarios forestales, etcétera, etcétera, para que todos sepamos que de momento la mejor lucha que podemos hacer en el día, en el instante de hoy, es la prevención, evitar o retrasar en lo posible la entrada de la enfermedad. Toda esta información se ha colgado en la web de la Consejería de Medio Ambiente para que todo el mundo la pueda disponer. Ahí tenéis, por ejemplo, los enlaces de las fichas y todos los mapas de muestreo que hemos hecho, dónde están los puntos de muestreo, etcétera, etcétera, que están a disposición de todo el mundo en la página web. Perdona. Mientras tanto, en Castilla y León vamos a seguir haciendo todas las obligaciones que teníamos hasta ahora, entendiendo que, aunque la normativa haya cambiado, son medidas que son importantes seguir. Por eso seguiremos haciendo todas las inspecciones anuales, tanto en los viveros, como en las mallas, como en la red de daños, como la inspección permanente que nuestro personal de campo hace permanentemente. Para nuestro personal de campo se ha elaborado unas fichas bastante más elaboradas, que son estas que os presento aquí. Como decía antes, tenemos 950 agentes repartidos por el campo. Sabemos que están de forma activa haciéndolo. Sabemos que estos días han estado llamando para preguntar que las coordenadas no le cuadraban, no le coincidían, etcétera, etcétera. Es decir, creemos que es una labor importante para saber dónde tenemos la enfermedad y no asistir pues a espectáculos como el que estamos viendo con el avispón, que todo el mundo lo ha visto y de momento lo ha visto pocas personas. Yo sí, en otra comunidad. Pero lo más importante es que en esto tenemos que actuar todos. Aquí es muy fácil decir que venga mi papá, que venga la administración y me resuelva el problema. La avispilla no se desplaza porque la mueva la administración. La avispilla se desplaza porque se comercializa con planta. Y el comercio no lo rige ni una comunidad autónoma ni el Estado. El comercio está regido a nivel europeo, con lo cual no se pueden poner demasiadas trabas. Y es importante tener en cuenta, si vamos a adquirir planta, ¿de dónde viene esa planta? ¿Por qué? Porque en la planta joven no se puede detectar la infección. Es decir, en el primer año que la planta se infecta, tú vas a comprar una planta que está inoculada de ese año por las avispillas, llega con sus huevos y van a aparecer las agallas a la primavera siguiente. Con lo cual, el hecho de ir a un sitio y ver una planta muy bonita o con muy buen aspecto no quiere decir que esa planta esté bien. Con lo cual, es muy importante asegurarse del abastecimiento de esa planta y de procurar no mover planta de unos lugares a otros. La producción de la planta que se emplee debemos de procurar hacerla en viveros de zonas que no están infectadas y cada uno autoabastecerse. Es decir, no traer plantas de otros lugares por muchas garantías que nos venga a ofrecer. Como os decía antes, toda la planta interceptada en Castilla y León, toda la positiva venía con pasaporte fitosanitaria, toda. La Junta de Castilla y León, sabéis que, bueno, en el Bierzo tenéis algunos viveros, no sabemos si son capaces de abastecer o no al sector, pero la Junta sí tenemos un vivero central bastante importante, que tiene la suerte de tener unas condiciones de localización alejadas del castaño y un modelo de gestión en el que nunca entra planta, solo entra semilla, con lo cual entendemos que sí puede producir una planta de calidad y entendemos que reduce los riesgos de que esa planta se contamine. Desde la Junta existe el ofrecimiento de si el sector está interesado en producir planta allí, evidentemente con el compromiso del sector que después la adquiera e injertarla con las variedades que cada uno quiera para todo esto. Pero bueno, evidentemente siempre que no existan otras fuentes de abastecimiento. Si la gente tiene otra fuente de abastecimiento, yo creo que la Junta no tenemos que ocupar ese nicho. El vivero la Junta lo tiene para otros trabajos y no es exactamente este el mismo. Pero sería un ofrecimiento por parte de la Junta. Y estas son las actuaciones que llevamos hasta ahora. Agradeceros el escuchar y esperar que nuestros castaños sigan como los que tenemos arriba y que no tengamos que ver las agallas de abajo, tal, pero que seamos conscientes de que van a llegar y que en nuestra mano está el retrasarlo. Nada más.
Gracias, Vicente, por la ponencia. ¿Tenéis un par de preguntas esta mañana? Un par. Bueno, pues entonces seguimos con las ponencias. Ah, perdón. ¿Había alguien arriba que quería? ¿Tenía alguna duda? ¿Perdón? Para el ponente, para Vicente, porque luego, al final de la mañana, tendremos la... Vamos, al final de las ponencias, la mesa redonda también para más preguntas. Por eso decía un par para no frenarlo mucho más ahora. ¿Tienes una pregunta? Pues si lees.
Sí, buenas tardes. Soy Inmaculada López y soy de la Asociación de Viveros Forestales de Galicia. Entonces, he querido entender que cuando hablaba de la situación aquí en Castilla y León, que están rodeados, ¿no?, con el tema de la avispilla, pero que no se contemplaba el declarar la zona protegida. Sin embargo, después en las recomendaciones o en las actuaciones comentaba lo de no traer planta de fuera. Entonces, la pregunta es si eso es una prohibición o es una recomendación.
Yo creo que el verbo que usé exactamente es recomendación. Y he dicho que creo que el sector debe ser consciente de que la planta que ha entrado infectada aquí ha llegado con pasaporte. Y yo no conozco el resto de la planta que ha llegado y ha ido infectado a los otros sitios, pero estoy seguro que en casi todos los sitios entró con pasaporte.
Sí,
evidentemente,
bueno,
es una recomendación y todo el mundo es mayor para saber lo que tiene que hacer.
Claro, el pasaporte lo único que te marca es que ha habido unos controles, unas actuaciones, pero evidentemente garantía total y absoluta de que no lleve algo, eso es imposible. No solamente en la avispilla, sino en cualquier otra enfermedad. Realmente el pasaporte no deja de ser un papel, hay que reconocer. Es decir, que no es garantía, la verdad es que no es garantía. Es garantía de ciertas prácticas, eso sí, y de cierto control, pero en absoluto quiere decir que planta con pasaporte esté libre de enfermedades.
Vamos a ver, el control absoluto no existe en nada, no existe en nada. Pero el pasaporte significa que estás moviendo una planta de un sitio a otro libre de los organismos de cuarentena o patógenos que existen en ese momento. Y si no, no vale. Y el problema de la avispilla que tiene es que tú el primer año en esa planta no lo detectas, porque si se acaba de inocular en esa primavera o ese verano, no va a aparecer la galla hasta el año siguiente. Con lo cual traes una planta para plantar en tu terreno, de otra comunidad o de otro sitio que tiene muy buen aspecto, y cuando aparezca la primavera siguiente es cuando te van a salir las agallas. Es decir, así como otras enfermedades, por ejemplo el chancro, puedes ver algún síntoma en la planta en muchos casos, con la avispilla no, y ese es el problema que tiene.
Sí, bueno, sin embargo, no sé si estamos haciendo aquí un debate, sin embargo, precisamente por eso mismo, porque la planta puede venir infectada con la avispilla sin saberlo, pero también es cierto que en planta de un año, en planta joven que se lleve, también es fácil el poder hacer un control al año siguiente, visual simplemente, para saber si realmente desarrolla o no desarrolla gallas. Es decir, en ese sentido sería fácil de controlar en planta joven. Es decir, que si se dan unas recomendaciones mínimas a los plantadores, simplemente es hacer un seguimiento visual y en caso de que viniese contaminada se podría arrancar, o sea, eliminar las agallas con facilidad.
Sí, se podría arrancar o eliminar. Yo también acabo de poner el problema de que no tenemos constancia de que existen viveros donde hay planta contaminada o donde no se ha destruido a estas alturas, con lo cual
pues evidentemente se podría destruir. Claro, ahí entramos en otro tema. Claro.
Muy bien. Otra de Francisco, si pasas el micrófono, por favor. Y ya seguimos.
Bueno, comentar un poco la experiencia de Andalucía, donde ha aparecido en Málaga, que es una zona de castaña bastante alejado de las zonas normales, o sea, de la zona norte de España, ¿no? Galicia, Bierzo. Y en el 2012, cuando se detecta la plaga en Cataluña, también la Junta de Andalucía notifica la presencia de castaño infectado en un vivero de Granada. Entonces, claro, ese lote se elimina, pero ¿cuántos árboles se han vendido antes de que se detecte? Porque, claro, los árboles para detectarlo en vivero ya han tenido que hacer su metida del año, han tenido que hacer su brotación, con lo cual son árboles que se han quedado sin vender en su época normal, porque cuando el árbol se vende en diciembre, en enero, no ha brotado, ¿no? Y el problema de Málaga, pues ha sido seguramente plantones de ese vivero o de otro cualquiera que haya vendido, y cuando se descubre en vivero ya se han vendido muchos árboles, ¿no? O sea, un problema muy difícil que había que detectarlo pues en origen o tener una relación de a quién se le vende, evidentemente. Pero en la práctica estamos viendo que esas medidas pues sirven de muy poco, ¿no? Que está bien, hay que tenerlas, pero que se escapan.
Y pensar que una planta que se vende, que viene sin síntomas, se va a observar y cuando aparezcan se va a arrancar, pues es ciencia ficción con tal. Porque el señor que la tenga en su jardín lo podrá hacer, porque la está viendo todos los días. Pero a lo mejor no sabe ni qué es la avispilla, porque el señor que ha comprado una planta no tiene información y hasta a lo mejor le parece bonito. A mí las acacias de los robles toda mi vida, desde de La Coruña, me encantaba y jugaba las bolas con ellas, que ganabas. Entonces, bueno, eran las que dabas cuando perdías, perdón. Pero vamos, el señor que las compra para plantar en el campo, es muy fácil que no vuelva hasta el mes de septiembre, octubre, por allí, y cuando vuelva el mes de septiembre, octubre, pues ya el mal está hecho.
Muy bien, gracias Vicente, nuevamente. Pues continuamos la siguiente ponencia, Giovanni Bosio.